Radio Nacional presenta Atilio Bleta soltando pájaros.
Muy buenos días, esto es Soltando Pájaros, un programa que trae la historia al presente. Su conductor Atilio Bleta, en instantes, con nosotros desde su casa. Bueno, antes, les vamos a recordar a los oyentes de Radio Nacional, la radio pública, el contestador telefónico es solamente 30 segundos para dejar un mensaje de voz, 0810-222-0870, el WhatsApp de la radio es 11-6584-0870, solamente podemos leer los mensajes, así que no manden ni audio, ni fotos, ni nada por el estilo, bueno, podemos mostrarlos al aire, y el correo electrónico del programa es soltandopájaros@hotmail.com, el Facebook por Atilio Bleta, por Soltando Pájaros, nos encuentran en esa red social. Atilio Bleta, buen día.
Hola Diego, ¿cómo estás? Lo tenemos hoy a Marcelo Cruz también, ¿no es cierto?
Así es.
Debuta este joven ahí en la radio, ¿no?
Y más o menos, diría que sí, está haciendo los primeros pininos en la consola, ¿no?
Y del otro lado, como siempre, de manera remota, tenemos a la doctora en historia, María Juliana Gandini. ¿Cómo te va, Juliana?
Hola, Tilio, es un gusto estar acá en el programa. Muchas gracias por la invitación.
Por favor, al contrario. Juliana, vos sos una especialista en estas cuestiones de el choque, hay reflexiones tuyas sobre los sentidos del 12 de octubre, pero me gustaría que dijeras en qué lugar estás, qué integrás, sos investigadora del CONICET, pero además das clases en dónde.
Bueno, yo fui becaria de CONICET hasta este año, hice el doctorado y los estudios postdoctorales en CONICET, y actualmente soy docente de la Universidad Nacional de Luján, de la Universidad Nacional de la Universidad de Buenos Aires y del Colegio Nacional de Buenos Aires.
Ajá, ¿y de qué das clases?
Básicamente doy clases de, por un lado, de literatura colonial, en filosofía y letras en Buenos Aires, y en Luján tengo el gusto de dar seminarios sobre relatos de viaje y experiencia de choque cultural en la modernidad temprana, o sea, entre el siglo XV y el siglo XVIII.
Un poco el tema que nos va a ocupar, que es del río de Solís al río de la Plata, una parte de la historia de la conquista, pero lo que me gustaría, Juliana, primero, como hoy es 10 y el lunes es 12, y no durante muchísimos años, el 12 de octubre fue el Día de la Raza, que expliques qué fue esto, el Día de la Raza, el cambio que se intenta hacer con el encuentro de culturas, es decir, esa mirada crítica que tienen ustedes sobre este asunto.
Bueno, es una mirada crítica que en lo posible queremos extender a fuera de la academia, ¿no? Y que de a poco se está logrando, aunque es un proceso lento. ¿Por qué? Porque el Día de la Raza fue de alguna manera institucionalizado como parte de nuestro calendario escolar, ¿no? Entonces teníamos el 25 de mayo, el 9 de julio, y de repente en octubre esta fecha, ¿no?, que remitía a otro escenario, ¿no?, al Caribe, a otro tiempo, ¿no?, al siglo XIX, sino al siglo XV, a finales del siglo XV.
Disculpame, no es casualidad que siga siendo feriado con otra... le trataron de dar otro contenido, pero seguimos en un feriado, ¿no?
Porque sigue siendo un momento clave, no de la historia americana o de la historia europea. Es uno de esos, digamos, momentos en que se redefine o se empieza a redefinir el proceso de qué es el mundo. Y no es un fenómeno feliz para todos, porque lo que pasaba cuando se festejaba el Día de la Raza era que se estaba de alguna manera festejando como el avance de la civilización, ¿no? Como esta idea de una luz que se iba llevando a través de las instituciones europeas, de las formas de comerciar, de producir, de entender la relación entre los hombres, entre con Dios mismo. Y lo cierto es que este proceso supuestamente civilizatorio, ¿sí?, era un momento de festejo para mucha gente, ¿no? Pensémoslo, que esto se instituye en segunda década del siglo XX, o sea, en 1913 empieza a aparecer la formulación del Día de la Raza, y rápidamente esto es tomado como un feriado en los países latinoamericanos también. Y lo cierto es que lo que vemos, los historiadores, por supuesto todos ya sabemos que el régimen colonial fue casi un apocalipsis, si no fue un apocalipsis con todas las letras para las sociedades nativas, sabemos las violencias que eso generó y lo poco que hay que festejar. Pero más allá de eso, sigue siendo una fecha que nos interpela, porque es un momento en que empiezan a movilizarse y empiezan a mundializarse algunas cosas que todavía hoy reconocemos en nuestro mundo. Entonces, estas capas de sentido, ¿no?, que se van acumulando una sobre otra en torno a esta fecha que discutimos, digamos, qué significó en el sentido de que fue para unos, que fue para otros, qué ideas tenían las personas que protagonizaron este proceso, tanto desde el punto de vista europeo como desde el punto de vista nativo, cuando podemos reconstruirlo, sigue de alguna manera estando ligado a la definición de cómo entendemos el mundo y qué somos nosotros. Entonces, muchas veces tenemos que mirar muy atrás para encontrar, ¿no?, esos testimonios, esas experiencias, e interpelarlas y preguntarnos qué significaron. Y bueno, nosotros somos el último eslabón de esta cadena. Hoy estamos agregando un eslaboncito más a pensar qué significó el momento en que Colón llegó con 3 barquitos a unas islas, lo que él creía que era Oriente.
Tal cual. Lo cierto del caso, vos estás resumiendo 2 consecuencias. La relación de dominio que hay sobre los pueblos indígenas originarios y, por el otro lado, la certeza de la unificación de la tierra. Había ni todo Occidente no tenía conexión con el otro mundo. Hay una manera de conectarse hacia, viniendo para acá, para el Occidente, y bueno, pese a los terraplanistas, desde ahí el mundo es redondo, ¿no?
Sí, así como lo demostró, digamos, Magallanes prácticamente.
Claro.
Con su primera circunnavegación, efectivamente se puede llegar a un punto del globo dando la vuelta por el otro lado. Eso es lo que los historiadores, digamos, que están pensando actualmente todos estos procesos, llaman el primer proceso de mundialización, ¿no? Nosotros estamos acostumbrados a hablar de la globalización como un fenómeno nuevo, ¿no?, como algo que empezó con Internet,
sí.
Y las telecomunicaciones, pero en realidad el primer momento en donde el mundo se transforma en algo redondo, navegable y conectado, con todo lo bueno y lo malo que eso trajo, fue justamente con este proceso de expansión ultramarina europeo, ¿no?
Que se llama, viéndolo desde el punto de vista, digamos, de los negocios y de la economía, el capitalismo, los inicios del capitalismo comercial.
O podemos hablar también de una mundialización de ese sistema económico que nació en Europa y que a través de este proceso de expansión que él mismo alimentó, se transformó en una realidad global. Que por supuesto es un proceso largo, digamos. Colón no tenía en mente ninguna de estas ideas. Pero empezó, digamos, como los portugueses que exploraron África previamente, a cambiar esa idea de lo que era el mundo.
Tal cual.
Cómo estaba compuesto.
Tal cual. Vos dijiste que anduvo Magallanes por acá. Antes de Magallanes había venido por eso nosotros llamamos del río de Solís al río de la Plata, la historia de la conquista, la charla que tenemos con vos. Y antes viene Solís en 1516, ingresa al actual río de la Plata, no le va muy bien.
No demasiado.
¿No? Y después Gaboto. ¿Por qué no resumís eso rápidamente? ¿Y qué es lo que vienen a buscar? ¿Por qué parece que reciben datos de indios guaraníes en la actual región, digamos, de lo que sería Río de Janeiro, Santa Catalina, por ahí?
Bueno, claro, a medida que va bajando, digamos, hacia el sur, las expediciones españolas, ¿no?, de las Antillas, van bajando por la costa de Brasil, se empiezan a instalar también allí los portugueses, empiezan a darse cuenta de que las masas terrestres que habían aparecido, ¿no?, a ojos de los europeos, en el mar océano, que así se llamaba el Atlántico en ese momento, todavía no era el Atlántico, como lo entendemos nosotros,
sí.
Era un problema, porque la idea era seguir viaje, ¿no?, y llegar a Oriente a través de la ruta del oeste. Entonces, siguen navegando al sur, tierra, lo que están buscando afanosamente es un paso oceánico, que permita justamente pasar
las
masas terrestres, que se discutía si eran islas o continentes, digamos, ese vocabulario tampoco estaba fijo en el en el principio del siglo XVI, y va a tardar mucho más en cristalizarse, y por eso aparecen las exploraciones. La primera es, digamos, que viene bajando a unas latitudes realmente bastante, bastante extremas hacia el sur, es la de Juan Díaz de Solís. Juan Díaz de Solís era piloto mayor, esto significa que era el encargado, el nombrado por el rey de España, para enseñar técnicas de navegación oceánica, o sea, técnicas de navegación que no requerían visión de costa. Esto era necesario justamente porque para llegar a los territorios que había descubierto Colón y para seguir la ruta hacia Oriente, era necesario el aprendizaje de muchas técnicas de navegación, y el piloto mayor era uno de esos engranajes fundamentales que enseñaba estas nuevas técnicas. Entonces, con este prestigio y con este lugar, empieza, digamos, a navegar hacia el sur y se topa con un cuerpo de agua, extraño de agua. ¿Extraño por qué? Porque era demasiado ancho para ser un río, pero era dulce, entonces no podía ser mar, y efectivamente se mete a ver qué había ahí, pensando que podía ser este paso oceánico que necesitaban con urgencia. Resulta que no tenemos muchos datos de qué ocurrió verdaderamente. Lo cierto es que pasa algo, Solís no vuelve, ¿no? Los barcos vuelven y él no, y lo que cuentan los sobrevivientes es que explorando este río que empiezan a llamar Río de Solís, que es nuestro actual Río de la Plata, ese famoso río color de león, ese mar dulce, ese río sin orillas, dicen que vieron unos indios en la costa que los atrajeron, bueno, bajaron con un bote, y esas 16 personas o 20 personas que bajaron al bote, entre ellas Solís, fueron atacados en la costa y devorados a la vista de la gente que estaba en los barcos, que no pudo hacer nada, aparentemente. Este relato lo tenemos en un documentito oficial de lo que dicen los tripulantes del barco cuando vuelven a España. Y entonces dice, bueno, y lo mataron los indios en la costa del río de Solís y trajimos tantas cargas de madera. Así de escueto es. Más detalles tenemos cuando un señor que muy erudito, que se llamaba Pietro Marte de Anghiera, un italiano que trabajó muchísimos años en la corte de los reyes católicos, empieza a escribir sobre estas noticias de lo que él llama un nuevo mundo. Y ahí nos cuenta todos estos detalles morbosos, ¿no? De que los indios los atrajeron con señales de paz mientras estaban de alguna manera ocultando sus intereses como astutas zorras, y nos cuenta cómo los devoraron, y que el único que se salvó fue un jovencito grumete llamado Francisco del Puerto, que seguramente mucha gente conoce porque es el protagonista de del Entenado, de Juan José Saer.
Sí, sí, claro.
Entonces, lo que se sabía cuando estas naves volvieron a España es que había un río ancho donde había caníbales. Y hasta ahí quedó. ¿Sí? Pasaron.
Enseguidita viene otro piloto mayor a tratar de hacer lo mismo, que se llama Gaboto.
Un poquito después, primero viene Magallanes vuelve.
Ah, perdón, claro, me estoy olvidando Magallanes.
Entonces, pero es cortito, porque Magallanes está semanitas, porque Magallanes dice, bueno, acá paso oceánico no hay. Sigue hacia el sur y encuentra el paso. Pero, eventualmente, con el éxito, o sea, cuando no llega Magallanes, que murió en el viaje, sino Sebastián Elcano regresa a España, resulta que la corona rápidamente quiere mandar otra flota a hacer una circunnavegación. Manda una segunda flota que fracasa y después manda una tercera, que es la conducida por justamente Sebastián Caboto. Sebastián Caboto sale, ¿no?, de España con la capitulación para dar una vuelta al mundo y, sin embargo, termina explorando el río de Solís.
Ahí es que se entera, decís vos, Juliana. Uh-huh. Cuando recala para habituallarse, digamos, en las costas del Brasil, se entera por náufragos anteriores y por los propios portugueses, los indios que hay ahí, que habría grandes riquezas remontando ese río que ya era conocido como Río de Solís. Entonces se va al diablo la vuelta al mundo y vamos detrás de la riqueza, ¿no?
Exacto. Es un proceso pero maravilloso de cómo estás, digamos, la poca capacidad que tenía la corona para controlar lo que pasaba con las expediciones, incluso mandadas por ella. Caboto llega a Brasil, empieza a hacer una escala, digamos, para volver a comprar, para conseguir, por ejemplo, leña y comida y agua fresca, y empieza a entrar en contacto con los portugueses, que ya hacía 26 años, porque ya llega en 1526, Caboto estaba instalado en Brasil. Y empieza a escuchar y le empiezan a contar cosas. Y lo que le cuentan es que, remontando el río que ustedes llaman de Solís, ¿no?, les dicen a los españoles, van a llegar a una montaña de plata, una literal montaña de plata. ¿Y cómo lo sabemos?, dicen los portugueses. Bueno, los indios van y vienen. Entonces, acá no hay oro, dicen. Todavía no se habían descubierto las fuentes de oro que hay en Brasil. Acá oro no hay, ni plata. Pero los indios tienen adornos de metal. Y dicen que los traen de allá. Entonces, es una cosa que a nosotros nos resulta muy extraña por lo vago que es todo esto. Me dijo Pirulo que ellos dicen que van para allá sin demasiados datos y vuelven. Lo que pasa es que los antropólogos y los historiadores han reconstruido que efectivamente los nativos americanos tenían unas redes de movilidad e intercambio enormes a lo largo de todo el continente. Cosas que aparecían en Magallanes, en el estrecho de Magallanes, podían después aparecer en Perú o aparecer en la costa del Caribe.
Claro, había más intercambio del que uno suponía, tal cual. Te pido que hagas un saltito a Gaboto. Gaboto no consigue ir a ningún lado, se queda a mitad de camino y se vuelve.
Gaboto en realidad lo que hace es explorar todo lo que puede el Río de la Plata. Está hasta 1529 explorando, tratando de encontrar esta montaña de plata que siempre le dicen está un poquito más lejos de donde él puede llegar.
Sí.
Finalmente, cuando hay un ataque grande de nativos al asentamiento que habían hecho, que es el puerto de el fuerte de Santi Espíritus, ¿no?, cerca de lo que es el Carcarañá hoy en día, ya no le queda más remedio que volver. Vuelve muy penosamente y ahí empieza justamente la difusión de estas noticias, ¿no?, en el mundo español.
Claro, que tiene mucho impacto y que va a provocar que venga aquí una nueva expedición importante, ¿sí? Y ese es el centro de tu intervención de hoy, pero lo vamos a hacer después de escuchar una linda musiquita. El 4, hoy es 10, hace 6 días se cumplieron 103 años del nacimiento de la gran Violeta Parra. Esta artista integral, fenomenal, chilena, 3.000 canciones tiene, hizo arpillera, cultura, en fin. Y entre otras cosas, es la autora de este tema que cantan varias figuras formidables: Caetano Veloso, Gal Costa, Chico Buarque, Milton Nascimento y una tal Mercedes Sosa. Volver a los 17. Vamos, Marcelo.
Gracias, Chico. Gracias, Caetano, por invitarme. Soy muy feliz, muy amable. Es como descifrar signos sin ser sabio competente. Volver a ser de repente tan frágil como un segundo. Volver a sentir profundo como un niño frente a Dios. Eso es lo que siento yo en este instante fecundo. Paso retrocedido cuando el de ustedes avanza. El arco de las alianzas ha penetrado en mi nido con todo su colorido. Se ha paseado por mis venas y hasta la dura cadena con que nos hace el destino es como un diamante fino.
Se va enredando, lo que puede el sentimiento, no lo ha podido él saber, ni el más claro proceder, ni el más ancho pensamiento. Todo lo cambia al momento, cual mago condescendiente nos aleja dulcemente de rencores y violencias. Solo el amor con su ciencia nos vuelve tan inocentes. Torbellino de pureza original, hasta el feroz animal susurra su dulce trino, detiene a los peregrinos, libera a los prisioneros. El amor con sus esmeros al viejo doble bonito y al malo solo el cariño lo vuelve.
Soltando Pájaros, habla Jorge de la Plata. Qué interesante escuchar al profesor Gandini sobre el inicio de la globalización, ¿no? Yo le quería preguntar, con el movimiento de, digamos, para reemplazar el Día de la Raza por la nueva visión que se tiene, con la cual yo coincido, ¿qué respuesta tienen en Europa con este tema, cuando se comunican, cuando trabajan sobre este tema? Muchas gracias por el programa y a la profesora en especial.
Agradecemos a los oyentes, Atilio, que se comunican aquí a la Radio Pública, Radio Nacional. Recordamos el contestador telefónico, solamente 30 segundos, 0810-222-0870. El WhatsApp de la radio es 11-6584-0870. Justamente al WhatsApp nos escribe Teresa de Capilla, dice: qué lujo de invitada. ¿Cuál sería la palabra más adecuada, pregunta, para nombrar a los nativos? Aborígenes, indígenas, indios. Gracias. Y dice que el personaje de Entenado de Saer sería un sobreviviente de la tripulación de Solís. Bueno, dice que ya lo contestó, se responde ella misma. Excelente la invitada, vuelve a poner Teresa de Capilla. Y también tenemos a Eduardo Bermúdez, que nos manda un correo electrónico que dice: escuchando el programa con mucho interés desde Tuzangó, el relato de la doctora Gandini, Juliana Gandini es nuestra invitada del día de hoy, es muy didáctico y ameno. ¿En qué momento se estableció que Colón llegó a América ese día? ¿Siempre se supo que llegó un 12 de octubre? También quiere sumarse al homenaje a Violeta Parra. Escuchábamos recién justamente un tema que, bueno, justamente tiene como eje este homenaje a Violeta Parra, volver a los 17. Atilio.
Sí, Dieguito, gracias. Hay dos preguntas. ¿Sí? Hace el favor de contestarlas al galope, Juliana.
Sí, bueno, la primera pregunta respecto de cómo reciben estos proyectos de investigación o estas investigaciones en Europa es tan variado como el contexto al cual uno se refiera. Por ejemplo, en general las líneas de trabajo están convergiendo. Otro espacio de globalización es la academia, entonces hay como cosas que ya están establecidas y nadie discute. De vez en cuando sí lo que uno se encuentra es que hay una reacción como diciendo: bueno, pero finalmente todo este asunto de América no fue tan importante para la historia moderna en general. Y ahí uno tiene que empezar a explicar, ¿no?, algunas cosas que tienen que ver también con el lugar de enunciación de uno. Nosotros somos americanos. Algunos académicos europeos son más europeizantes que otros, entonces tienen más problemas para entender una dinámica compleja entre dos entidades históricas y culturales que, bueno, ya llevan mucho tiempo en conexión. Y la segunda pregunta era respecto de cómo referir a los nativos. Bueno, la mejor forma actual es usar su autodenominación, o sea, preguntarles, por ejemplo, a los que se reconocen como tales: bueno, ¿ustedes cómo se llaman? Y respetar esa nominación. Yo habitualmente hablo de indios porque ubico esa categoría como una construcción histórica. O sea, hasta que no hubo un dominio colonial, no existían los indios. Ahora, a partir de que existe un dominio colonial, esa entidad empieza a cobrar existencia. Entonces, desgraciadamente, porque es un proceso trágico y triste, a los ojos de los europeos ya no importa tanto que sean lupacas, cuom, guaraníes o iroqueses, ¿no? Son indios. Entonces, ese juego que aparece en las fuentes, porque algunas van a la generalización y otras distinguen con muchas particularidades muy interesantes, es algo que a mí también me interesa rastrear. Y es un eje muy importante para estudiar no solamente nuestro objeto de estudio, sino también ese proceso de denominación. O sea que acá el oyente está apuntando a algo que es un eje muy importante de nuestro análisis habitualmente.
Tal cual, fruto de mucha discusión, pero el punto de partida es que ellos a sí mismos se llaman indios porque los llamaban indios los europeos que vinieron, ¿no?
También es un acto a veces de denuncia política, diciendo,
tal cual,
ustedes
tal cual
Me llamaron indios, ahora háganse cargo de esto. En ese sentido es muy rico, digamos, todo lo que está ocurriendo con las comunidades actuales y esta presencia política que están desarrollando, que ya viene de lejos en realidad.
Escúchame, Juliana, uh-huh. Tenemos una expedición importante,
¿sí?,
que es la que viene después a hacerse, a tomar posesión de la región del Río de la Plata, que es la de Pedro de Mendoza, la primera fundación de Buenos Aires, 1536, hay un monumento a la vuelta de mi casa,
¿sí?,
en Parque Lezama, que lo recuerda a Pedro de Mendoza.
Un broncino, bueno, es historia del bronce, ¿no? Que no, nos habla, es una excelente contraposición entre la historia del bronce y la historia del barro que sabemos que pasó. Porque la fundación de Buenos Aires primero no fue tal, Buenos Aires no se fundó como ciudad en el 36, sino como un puerto. La única ciudad que hay fundada en el Río de la Plata un tiempo después es Nuestra Señora de la Asunción, muy lejos, Paraná arriba, ¿sí?, o sea, en la confluencia del Paraguay y del Pilcomayo. Esa es la ciudad que primero se establece como un fuerte y luego se establece como ciudad en 1541, y esa es el centro de la colonización rioplatense. Nosotros, digamos, estamos acostumbrados a pensarlo desde Buenos Aires, pero eso es un proceso muy posterior. El corazón
ahí,
del
lo que me interesa es incluso que por lo menos puedas precisar. Sabemos que Pedro de Mendoza fracasa, que tiene problemas, que siempre hay problemas con la tripulación, lo tuvo Gaboto, lo tuvo Colón. Ustedes que se ocupan de vos especialmente, ¿no?, de este tema de relevar los escritos de los testigos y los testimonios de esa época, pero se lleva el grueso de su armada, pero quedan acá, decís vos, unos 300 españoles que suben y llegan a Asunción. ¿Por qué Asunción?
Bueno,
la actual Asunción.
Primero, porque están buscando esta montaña de oro, de plata, y se les juega mucho ahí, se les juega la vida, se les juega las inversiones, se les juega un montón de ideas que traían respecto de qué era lo que podían encontrar acá y cómo avanzar la vida, y su vida social, política y la de sus familias. Entonces, los que se quedan acá se quedan con la idea de que esa montaña de plata tiene que aparecer. ¿Qué pasa? En Buenos Aires, donde nosotros estamos ahora hablando, vos y yo, Atilio, no hay, digamos, si bien eran territorios muy fértiles, había que esperar que la cosecha funcionara, ¿no?, que se pudiera empezar a poner el motor agrícola en funcionamiento. Y eso significó años de hambre y de escasez, y terrible hambre que incluso llegó a compararse no solamente, digamos, a proporciones bíblicas, y era como un lugar común referir incluso al hambre de Buenos Aires. Pero, yendo río arriba, lo que encontraron en las cercanías de Asunción era una comunidad, digamos, un conjunto de comunidades guaraníes que tenían una agricultura excedentaria, o sea, súper próspera. Tenían forma de no solamente alimentarse, sino además generar alimentos por encima de eso.
Había un excedente que le permitía a esas
comunidades,
en lo que planteas vos, tener la posibilidad de utilizarlo para comerciar y para hacer intercambios.
Para realizar fundamentalmente intercambios, para construir la jefatura, digamos, de sus líderes. Digamos, en este sentido son comunidades muy organizadas, con un marco territorial bastante firme que quieren defender, que, digamos, se denomina tradicionalmente guará.
Juliana, ¿sí?, te tengo que interrumpir porque nos vamos a la tanda. Enseguida volvemos.
Volvemos, ¿sí?, entonces con esto, con todo gusto.
simplemente entraban a la cancha conversando entre ellos y recuperaban la pelota y se ponían a practicar en uno de los arcos mientras algunos pisaban en el medio campo para armar los equipos.
Todo con afecto, Alejandro Apo.
Ni siquiera nos dirigían la palabra. Suponían, y no les faltaba razón, que nosotros íbamos a rajar con la cabeza baja y el paso arrastrado.
Sábados, a las 14.
Cuando la pelota del cañito bajaba de los cielos, era como si se acababa el mundo.
Por Nacional, la radio pública.
Ahora, Nacional, en todo el país.
9 de la mañana, 31 minutos.
Rumbo al Mundial.
Centro al área, está el cabezazo, pegó en el palo, ¡gol!
La segunda fecha de eliminatorias Qatar 2022. La selección juega en La Paz y se escucha en todas las emisoras de Nacional.
El arquero solo atinó a mirar.
Martes 13 de octubre.
Desde las 16, transmisión en vivo.
Argentina-Bolivia.
Dos pasos de Messi, palo.
Relata Matías Canillán. Comentan Viviana Vila y Santiago Lucía. De Ushuaia a La Quiaca.
De Mendoza a Misiones.
De Chaco
a la Antártida.
Toda la Argentina unida por la selección. Relatores, pasión nacional para todo el país.
Argentina.
Solo por la radio pública.
Próximo programa, Estudio País con Quique Pessoa.
Sábados de 9 a 10, Soltando Pájaros con Atilio Bleta.
Seguimos aquí en Soltando Pájaros, un programa que trae la historia del presente. Recordamos a los oyentes el contestador telefónico de Radio Nacional, la radio pública, 0810-222-0870. El WhatsApp de la radio, 11-6584-0870. Justamente el WhatsApp, Adrián Larosa de San Telmo, dice: tanto Solís, Magallanes y Mendoza desembarcan en el Río de la Plata, ¿pero saben los lugares exactos? Tanto en Uruguay como en Argentina, pregunta Adrián Larosa a nuestra invitada del día de hoy, Juliana Gantin. Y también otra pregunta de un oyente histórico de Soltando Pájaros, Quique Figueroa, desde Trelew. Saluda y evoca, ante la inminente llegada del 12 de octubre, el sentido del encuentro de personas y de culturas que hoy podemos celebrar. Y dice: parece que la doctora tiene un metejón con los viajes interoceánicos, hasta con las cartas. ¿Es así?, le pregunta a Juliana Gandini. Y otra pregunta también que hace es: ¿por qué se eligió el seudónimo de María Bertonasco para la tercera edición de Asahi? O Asahi sería, ¿no? Algo así. Y tenemos más mensajes también que llegan al Facebook del programa. Recordamos que es Atilio Bleta Soltando Pájaros, así nos encuentran en esa red social. Osvaldo Castelucho nos dice que este programa es la historia viva, viva la historia. Saludo cordial justamente al programa. Vía Facebook, Marga Diego, Mario Silvano, Cristófor, Ariel Jojeda, Juan Sebastián Califa, Ricardo de Tito, Ricardo Lopa, Facundo Rivero, Gustavo Palumbo y Eladio Pereira Ayala nos saludan justamente vía esa red social. Y Alberto de Once pregunta que cuando fue la primera fundación de Buenos Aires, él tiene entendido que hostigaban los indios a los conquistadores y luego se murieron de hambre y se tuvieron que comer entre ellos. Bueno, es una pregunta que le hace a la invitada del día de hoy. A ti, Violeta.
Sí, Diego, hacemos lo siguiente, Juliana, si te parece. Escuchamos, así después podés... Bueno, contesta primero, haz el favor, contesta...
Contesta con
así muy cortito... Porque hay algunas cosas que las contestaste en realidad. No se comen entre ellos, pero sí, bueno, no les fue bien.
No, créeme. Aparentemente, por todo lo que nos dicen las fuentes, se comieron entre ellos.
¿También?
Sí, porque era atroz. O sea, ellos venían con los conquistadores venían con la intención de que otros trabajaran para ellos.
Está claro.
Iban a trabajar. Y los querandíes tenían otra posición al respecto, con bastante derecho. Y los conflictos que rápidamente se inician, hay un periodo de relaciones relativamente pacíficas, pero enseguida empiezan los conflictos, impiden salir a cazar, impiden empezar a armar, digamos, huertas fuera del asentamiento donde están, y uno de los relatos más célebres del hambre de Buenos Aires tiene que ver justamente con el canibalismo, no de vivos, sino de muertos.
Ah, ¿sabes? Bueno, sí, claro.
El encuentro precioso de Mujica Lainez en Misteriosa Buenos Aires.
Sí, claro.
Pero parece que sí, que evidentemente fue un suceso histórico. Pero bueno, nosotros como historiadores siempre tenemos que hacer la crítica documental, ¿no? Y ver hasta qué punto no podemos creerle ciegamente a nuestros documentos. Por eso también es difícil, y acá retomo otra de las preguntas, saber exactamente dónde estaban desembarcando puntualmente, de qué lado. Habitualmente, digamos, cuando uno va reconstruyendo el sentido de las fuentes puede darse una idea aproximada. pero muchas veces tenemos dudas muy amplias porque sus referencias geográficas no son las nuestras. Entonces, a veces hay duda. Y lo mismo pasa con el día, el 12 de octubre. Por empezar, hay un error, digamos, de cálculo porque en el medio cambiamos el calendario.
Claro.
Según ajustes. Entonces, no se condice, digamos, no hay una continuidad perfecta de nuestros calendarios. Y por otro lado, también había cuestiones sobre premios y días fastos y días infaustos, ¿no? En esta cultura que hacen un poco, digamos, dudosas las fechas. Pero de cualquier manera no es algo demasiado relevante para lo que fue el evento en sí.
Lo que sí es relevante es Violeta Parra. Vamos a escucharla a ella.
Por supuesto.
Vamos a escuchar un tema muy lindo. Arranca, desgarradora, como era su forma de decir. Vamos, Marcelo, según el favor del viento. Esto es de 1962. Canta Violeta Parra.
Según el favor del viento, va navegando el leñero. Atrás quedaron las rucas para adentrar en el puerto. Corra sur o corra norte, la barquichuela gimiendo, llorando estoy. Sea con hambre o con sueño, me voy, me voy. Del norte viene el pellín, que colorea encubierta. Habrán de venderlo en Castro, aunque la lluvia esté abierta. O queme el sol de lo alto, como un infierno sin puerta, llorando estoy. O la mar esté revuelta, me voy, me voy. En un rincón de la barca, está hirviendo la tetera. A un lado pelando papas, las manos de alguna isleña. Será la madre del indio, la novia o la compañera, llorando estoy. Navegan lunas enteras, me voy, me voy. No es vida la del chilote, no tiene letra ni pleito. La mango llevan sus pies, mil caballas y su cuerpo. Pellín para calentarse, del frío de los gobiernos, llorando estoy. Que le quebrantan los huesos, me voy, me voy. Despierte el hombre, despierte, despierte por un momento. Despierte toda la patria antes que se abran los cielos. Y venga el trueno furioso con el clarín de San Pedro, llorando estoy. Y barran los ministerios, me voy, me voy. Quisiera morir cantando sobre de un barco leñero y cultivar en sus aguas un libro más justiciero. Con letra de oro que diga, no hay padre para el isleño, llorando estoy. Mi viento pa' su leñero, me voy, me voy.
Buenos días, mi nombre es José Di Lorenzo, excelente el programa y la profesora. Bueno, realmente es una época espectacular de la historia para investigar. Les recomiendo un libro que se llama Malvinas, la mentira inglesa, hecha por un compañero médico mío que se llama Ignacio Facio, donde describe el descubrimiento en esa época, en la época de Magallanes.
Qué hermoso programa, qué hermoso. Juan Eduardo desde Córdoba, capital. Una pregunta, ¿por qué Colón, además menos lo tengo entendido, ¿por qué los trató como indios o nos dijo que había encontrado indios? Ahora, ¿por qué Europa crece como crece? Y no sé si habrá cometido los mismos errores, pero aquí en Argentina, que está en el día, hay un antes y un después, quemamos para tener crecimiento. ¿Cómo hizo Europa para crecer en la zona?
Agradecemos a los oyentes de Soltando Pájaros. Recordamos que estamos con la profesora Juliana Gandini, hablando del río de Solís al río de la Plata, historia de la conquista. Y también hay más mensajes a través del WhatsApp de la radio, 11-65-840870. Berta de Rosario dice, tan interesante como siempre, muy clara la profesora, dice, ¿qué hay de verosímil en la película Aguirre, la ira de Dios? Recordamos una película de Werner Herzog. Y también tenemos un mensaje de Rosa de Posadas, que agradece por tan certera interpretación del 12 de octubre, y nos invita a ver el primer canal de pueblos originarios en guaraní, de Fortín, Moboré, en Misiones. Y Margarita también de Belgrano dice, excelente programa del día de hoy. A ti, Luleta.
Muchas gracias a todos los oyentes. Es emocionante esto que nos esté escuchando el país, Juliana. Recuerdo a los oyentes que son 30 segundos nada más, entonces no hay, hay cosas que quedaron en el medio, pero yo lo que les pido a todas y a todos los oyentes que escuchemos alguna de las cosas que nos va a decir ahora Juliana sobre por qué se pueden asentar en Asunción. Estos 300, más o menos,
hambreados
españoles que quedan aquí porque Pedro de Mendoza regresa a España y no puede regresar porque muere en viaje. Vos dijiste que van detrás, sí, del Cerro Rico de Potosí, que ellos no sabían que existía.
No, claro, van detrás de esta montaña de plata, pero también van detrás de los estómagos y van detrás de la comida. Porque lo que saben es que sí, está muy bien lo de la montaña de plata, pero la plata no se come. Entonces era necesario encontrar un sustento más concreto, ¿sí? Alimentos que pudieran, digamos, sostener la conquista, literalmente. Y ese sostén de la conquista, como aparece en muchísimas fuentes, siempre se habla de Asunción, que es el reparo y el sostén de la conquista, aparece en estas alianzas, ¿sí? Con los guaraníes carios que vivían en las cercanías de lo que va a ser el fuerte y luego ciudad de Asunción. Bueno, como les habíamos dicho, los carios son productores de excedentes agrícolas, tienen una agricultura, digamos, tenían una agricultura de rosa, esto significaba que lo que hacían era quemar parte de la selva y cultivar ahí. Los que habrían...
Lo que se ha hecho en el Delta del Paraná ahora, ¿no? Quemarlo, hacer ese desastre para que después haya animales que puedan comer el pastito fresco.
Acá no había ganado, sino que era para agricultura. Y era, digamos, respetaba ciclos agrícolas, digamos, de unas cuantas décadas. Entonces tenían como fijo de qué iban a quemar para poder cultivar de una manera más o menos sustentable y ya sabían que a unas décadas más adelante iban a tener que abandonar el asentamiento. Pero, en principio, era una fórmula que funcionaba para el tipo de agricultura que ellos tenían, para sus necesidades y para esta capacidad de acumular alimentos para festividades, intercambios,
Hablas de intercambio, y esto es muy, me parece realmente muy atractivo en lo que vos decís en tu trabajo, Juliana, que es que consiguen los españoles con los carios, con los guaraníes, intercambiar. Claro. Ellos tienen hachas de metal y anzuelos. Y esto les gusta y les llama mucho la atención, primero porque obviamente el metal les ayuda a hacer más rápido las tareas agrícolas y los anzuelos para pescar. ¿Y a cambio qué reciben los españoles?
Ahí está, un intercambio que a nosotros nos parece absolutamente extraño y desigual. Por hachas y anzuelos reciben mujeres.
Mujeres.
¿Por qué? Porque las mujeres son las que las mujeres son las trabajadoras agrícolas de las comunidades guaraníes. Si bien los hombres se encargan de abrir estos claros, son las mujeres las que siembran y cosechan. Pero también las mujeres son las articuladoras de las alianzas políticas. Es decir, en la medida que circulan las mujeres hacia afuera del grupo o dándolas como esposas al jefe, es que se pueden estructurar las alianzas políticas en el mundo guaraní. Entonces, cuando llegan estos 300 hombres jóvenes, en Asunción en principio son todos hombres, las pocas mujeres que habían llegado con Mendoza se habían quedado en el puerto de Buenos Aires, la forma de estructurar alianzas con ellos es la lógica de los guaraníes. Entonces, se ceden estas mujeres, unas poquitas mujeres, y a cambio se obtienen estas herramientas de hierro. Los guaraníes no tenían tecnología metalúrgica y piensen que todo el trabajo agrícola lo hacían con hachas de piedra. Entonces, la productividad que tiene un hacha de metal, y piensen también el tipo de peces que se pescan, ¿no? En el Paraná y en el Paraguay, que son peces con unos dientes poderosos, tener un anzuelo de metal significa una ventaja fundamental. Entonces, ahí entendemos las razones del intercambio. Entonces, en principio pasan unas pocas mujeres a manos de los españoles y empiezan a fluir estos bienes de metal hacia los guaraníes. Y en ese acto empiezan a quedar emparentados, ¿no? Lo que pasa es que los guaraníes entienden el parentesco y las alianzas que derivan del parentesco de una manera y los españoles la entienden de otra.
A ver, ¿cómo es eso? Explícalo lo más rápido que puedas.
Los guaraníes pensaban que estaban haciendo una alianza entre iguales. Los españoles pensaron que estaban ejerciendo poder y, y el flujo de mujeres implicaba una especie como de rendición de los guaraníes, que se hace más evidente todavía cuando unos años después, entre 1538 y 1539, hay algunos conflictos bélicos entre estos conquistadores instalados en Asunción y las comunidades carias, las comunidades guaraníes que estaban en sus cercanías, y empiezan a lograr conseguir un montón de mujeres. O sea, ahí empiezan a pasar muchísimas
claro,
mujeres.
Claro, después de una derrota militar que sufren estas aldeas, estos carios, obviamente la contraprestación
fue mayor.
Bueno, les ganamos, queremos más mujeres. Lo estoy diciendo brutalmente para
no,
que
pero
se entienda.
Es que la mujer, pensémosla no solamente como, digamos, la concubina o la amante, es la trabajadora, es la
claro.
que puede sostener la conquista. Entonces, esto es una cosa que, este asunto de, digamos, de intercambio de mujeres y importancia que tuvo, lo descubrió de alguna manera mirando los documentos, basándose en trabajos anteriores también, una historiadora argentina que se llama Florencia Roulet, que escribió hace unos cuantos años un libro clarísimo, meridiano, sobre este asunto, y que logró identificar el momento en que empiezan a pasar estas mujeres y que se construye algo que se ha llamado habitualmente una alianza, pero que es mucho más compleja y mucho más, digamos, desigual, que es esta unión extraña entre guaraníes y conquistadores, que para la historiografía paraguaya, o sea, para los historiadores paraguayos del siglo XIX y de buena parte del XX, constituía algo así como los inicios de la raza paraguaya, ¿no? Esta,
claro, claro.
Esta supuesta alianza salida, digamos, del amor, ¿no? Como si fueran el rapto de las Sabinas en el Paraguay. Y lo que actualmente sabemos es que, bueno, es una forma de alguna manera conectar estos dos mundos que están en choque y que las dos partes entendían cosas distintas de este acto de alianza o de contacto.
Lo cierto, de alianza por ahí, discúlpame, Juliana, lo cierto del caso es que esos españoles subordinan a estas tribus y además consiguen que respalden esta ida finalmente hacia el Cerro Rico. Llegan tarde, pero
eso es
lo intentan.
Eso es lo fundamental, porque aparte, hasta por lo menos 1555-1560, los guaraníes todavía sostienen bastante poder. Los españoles no pueden hacer lo que quieren. Necesitan tener, de alguna manera, la anuencia o el consejo o la ayuda de sus parientes guaraníes. Entonces, durante esas primeras décadas de la instalación colonial, ¿sí?, dos, tres décadas de la instalación colonial en el Paraguay, lo que vemos es una correlación de fuerzas que, si bien lentamente va yendo hacia el lado de los españoles, no es automática, no es directa.
Claro, claro.
Es un resultado posterior. Entonces, ahí es riquísimo ver las negociaciones. Bueno, ¿hasta cuándo me ayudás? ¿Qué necesito yo para que vos me acompañes río arriba? Porque además, hay que decirlo, los guaraníes también estaban interesados en algunas cosas que los europeos podían traer, no solamente el hacha, no solamente el anzuelo, sino también esa potencia bélica que les permitía, por ejemplo, dominar o enfrentarse exitosamente contra otras etnias americanas, por ejemplo, todo el conjunto de pueblos chaqueños con los cuales se llevaban pésimo, y que este contacto con los europeos les permitía avasallar también. Y también
entre otras cosas, el caballo, armaduras.
El caballo, digamos, las armas de fuego, pero los números también. Y además, como los españoles querían llegar a esta montaña de plata, los guaraníes ya también iban y venían y tenían migraciones de vez en cuando a lo que nosotros hoy sabemos era, digamos, el límite del Tahuantinsuyo, del Imperio Inca, ¿sí? Entonces también había ahí una confluencia de intereses.
Y de resulta que llegan después de marchas bastante penosas al Cerro Rico de Potosí, ¿y con qué se encuentran?
Con que estaba conquistado. Cuando finalmente...
con que había otros españoles que habían llegado antes.
Exacto. Y cuando Irala, que es el hombre fuerte, Domingo Irala, el hombre fuerte de la conquista, llega y se encuentra con que los indios ya hablan español, se quiso matar, casi literalmente, yo diría. Porque realmente, o sea, eran décadas de esfuerzo, décadas de caminar en el barro, en los pantanos, de hambre, de sufrimiento, por supuesto, siempre notando que los indígenas son los que se llevaron la peor parte. Esta gente quería venir acá porque quería, digamos. Está bien, las condiciones de vida de un de un campesino o de un digamos hombre del medio en España no eran demasiado buenas, pero comparado a lo que lo pasaron, digamos, las etnias nativas, no hay punto de comparación. Pero lo cierto es que llegan a Perú y encuentran que eso está conquistado. En realidad no sabemos si exactamente la Sierra de la Plata que describían en Brasil, que buscó Caboto y que buscó Pedro de Mendoza y luego, digamos, sus seguidores, era Potosí. Pero era otra cosa, ¿no? Otra idea. Pero lo cierto es que efectivamente en América había una montaña de plata y los conquistadores del Río de la Plata la encontraron conquistados después de 25 años de trajín.
Lo cierto del caso es que Potosí se transformó durante 150 años, por lo menos, en el lugar, las minas más ricas, más productivas de España, incluso que las de México.
Bueno, yo no sé,
es decir, que no, la fama, digamos, que tenía no era en vano, ¿no?
No, Potosí termina siendo un sinónimo, digamos, de lo argentífero. Sin embargo, los que nos quedamos con el significado, con el nombre, por lo menos, somos nosotros los argentinos.
Sabés que
lo cual no deja de ser una ironía casi borgiana.
Tal cual. Tenemos unos pequeños mensajes, me mandaron a mí, WhatsApp, uh-huh. Horacio Stang, desde María Grande, Entre Ríos, dice que le gusta el programa y que le parece lógico que se hayan quedado ahí en Asunción porque había que comer y por el clima. Está reafirmando algo que vos dijiste recién. Y tenemos además un par de mensajes, por lo menos, que nos va a dar nuestro productor, que yo, como un buen maleducado, no he presentado del todo salvo Diego, que se llama Diego Ruiz Díaz y que es un reputado periodista. Diego.
Muchas gracias, Atilio. Demasiado elogio. Pero bueno, vamos a contarles a los oyentes y también a nuestra invitada que Liliana Aramayo trae a mención a la Malinche y le pregunta a la entrevistada, a nuestra invitada Juliana Gandini, si le parece que es una traidora o no. Hay un libro muy interesante sobre la Malinche del autor James Lewis Brandt. Y también nos preguntaron aquí, vía el WhatsApp, algún libro para que recomiende la entrevistada del día de hoy, Juliana Gandini.
Esa suena muy buena, las dos cosas, pero alguna literatura es importante que recomiende, Juliana.
Para estos temas pueden pensar, por ejemplo, desde la historia, está el libro de Florencia Rolet, que es su tesis de licenciatura, pero escribió un libro fundamental en ese momento sobre este periodo, con un relevamiento documental fabuloso, y después yo recomendaría...
¿Cómo se llama el libro?
El libro se llama... Ay, me vas a poner en un aprieto. Porque no me... pero la autora es Florencia Rolet.
Listo.
Mi memoria, como verán, es bastante...
No, está claro.
Y desde las letras, yo no puedo más que recomendar los trabajos de Silvia Tiefenberg sobre la temprana literatura del Río de la Plata, o los textos, la textualidad del Río de la Plata.
Escúchame, Juliana, nos quedan un par de minutitos.
Sí.
Y lo que sería bueno es que... resumas este asunto que, bueno, después de la desilusión, ya no hay, ya no es el lugar de la Plata, ni Asunción, ni el Río de la Plata, y entonces, pierde importancia la región y hay un aislamiento. Y se vive básicamente después del trabajo de los indios y de las mujeres en Asunción y en el resto de las ciudades que se fundan, pero de eso no vas a tener tiempo de hablar, como la fundación de Corrientes, Santa Fe y después de Buenos Aires. Va a quedar para otro momento.
Bueno, yo no puedo más que agradecerles este espacio. Realmente ha sido una experiencia maravillosa.
Por favor, al contrario. Obviamente hay una suerte de resignación, ¿no es cierto?, de los españoles asunceños mestizados,
claro,
que no
sí,
sea
sí.
lindo el nombre, que quedan ahí aislados, relacionados con España, pero
yo no diría aislados del todo. En todo caso, la cuestión, digamos, de irse más arriba tenía también con la estrategia de que nadie se metiera en la conquista. Esto era el primer momento. Después empiezan, cuando ya encuentran Potosí conquistados, empiezan a aparecer un montón de otras opciones deseables de conquista, ¿no? Entonces aparecen esta serie de mitos como el Taipí, la Laguna del Oro, luego la ciudad de los Césares, que están, digamos, cambiando el lugar geográfico supuesto de las riquezas a otros lugares, a otras fronteras. Entonces eso sigue movilizando la búsqueda de oro y plata en el territorio, hasta que en el curso del siglo XVII y del siglo XVIII esto se va desvaneciendo, pero cada tanto hay un revival.
Se nos desvanece también el tiempo, Juliana, te agradezco mucho.
Y vamos a tener que cortar, ¿no? Está bien.
Muchas gracias.
En el programa de historia, el tiempo vale.
Y te vamos a volver a invitar.
Encantada.
Seguramente en diciembre. Nos vamos con el tema. Muchas gracias a todas y a todos los oyentes. Habrás visto que son muchos.
Muchos, y con unas preguntas muy lindas también, que bueno, las que quedaron pendientes las contestaron.
Algunas no se pueden contestar del todo porque no tenemos el tiempo. Por lo menos vamos a escuchar un poco a este gran artista que tuvo la Argentina, que se llama Facundo Cabral y que canta el tema, el himno de Violeta Parra, que es Gracias a la Vida. Con Gracias a la Vida nos despedimos hasta el sábado que viene. Gracias y hasta entonces.
Gracias a la vida que me ha dado tanto. Me dio dos luceros que cuando los abro perfecto distingo lo negro del blanco y en el alto cielo su fondo estrellado y en las multitudes la mujer que amo. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado el sonido y el abecedario, con él las palabras que pienso y declaro, madre, amigo, hermano y luz alumbrando la ruta del alma de la que amo tanto. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado la marcha de mis pies cansados, con ellos anduve ciudades y charcos, playas y desiertos, montañas y llanos, y la casa tuya, tu calle y tu patio. Gracias a la vida que me ha dado tanto.